Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de ¿Qué dice Dios? Seguimos con la serie de fundamentos de la fe, queriendo aprender los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. Ya terminamos ayer el estudio del Espíritu Santo y hoy nos movemos a la oración, un tema muy importante para el cristiano, un tema muy importante para el creyente. Porque tenemos que aprender qué nos enseña Dios acerca de la oración, cómo ejercitamos este privilegio que Dios nos ha dado en la oración. El libro de Hebreos en el capítulo 4 dice que podemos acercarnos a Dios, es como una invitación, dice que nos acerquemos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia. Y esa es una invitación a la comunión con Dios, obviamente en todo sentido. Pero en la oración tiene un papel importante, pienso yo, aunque el texto específicamente allí no está hablando de la oración. En eso tenemos que ser fieles. Pero en la oración, mire, cuando se habla de la oración, mucha gente dice, oh, yo te voy a tener en mis oraciones. Pero, ¿qué significa para ellos eso? ¿Qué es lo que están queriendo decir? Yo voy a tenerte en mis oraciones. Es un lenguaje común hoy en día donde la oración, su significado se pierde en el uso de esas palabras y muchas personas de esas no oran. A veces dentro de la iglesia sucede cuando alguien cuenta una necesidad y otro dice, sí, yo voy a orar por ti. ¿Oran? ¿De veras oran? Yo prefiero orar en el momento. ¿Por qué? Porque tengo acceso, igual que cada creyente, delante de Dios. Y la oración es muy importante. Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos. Es su voluntad que oremos. Hay expresiones cuando la gente dice, bueno, la gente o personas pudieran decir, la oración tiene poder. Digo yo, ¿de veras la oración tiene poder? La oración por sí misma no tiene poder. Dios es el que es poderoso. Ahora, ¿Él quiere usar la oración? Sí, claro que sí. Y debemos confiar en el poder de Dios para contestar la oración. Otra pregunta que puede surgir es, bueno, pero si Dios es soberano, Él no necesita de nosotros, entonces ¿para qué orar? Bueno, es que Él soberanamente ha decretado usar la oración del creyente. Él quiere usar la oración de sus hijos para hacer lo que Él va a hacer. Entonces nosotros respondemos en obediencia a Él y no es que como que torcemos el brazo de Dios, sino que nos alineamos con la voluntad de Dios y Él obra. Así quiere obrar Él y eso es maravilloso. Es un privilegio grandísimo para el creyente saber que puede clamar delante de Dios, dentro de los propósitos de Dios y su voluntad, y ser partícipe de la obra de Dios. Así que vamos a mirar todo esto en detalle con el estudio de algunas escrituras y a mirar juntos lo que Dios nos dice acerca de la oración. Antes de entrar allí, quiero mostrar el saludo de Adán Merino, de Laura Zaragoza, y de Mayra Cortés. Bienvenidos, bienvenidos a las otras personas que están conectadas. Un abrazo, a ese lo mando al final, bueno, lo mando al principio. Un abrazo para todos. Y pues aprendamos de lo que Dios nos habla aquí en su palabra a través de la oración. Pero antes de entrar a los textos que vamos a mirar de la lección, quiero que miremos o repasemos el texto a memorizar. El texto a memorizar es Filipenses 4, del 6 al 8. Filipenses 4, 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 8. La persona que me discipuló a mí hace muchos años me dijo, Enrique, apréndete este texto. Hace 30 años más o menos. Y déjenme les digo que por 30 años he usado ese texto. ¿Cuándo lo he usado? Hay periodos en que lo he usado todos los días. Todos los días he ido allí. ¿Por qué? Pablo dice, por nada estéis afanosos. ¿A qué? ¿Por qué dice eso? Porque nos afanamos. Esa es la realidad, nos afanamos. Hay situaciones que traen presión, dificultad, incertidumbre y hay afán. Entonces él dice, no se afanen. ¿Para qué se afanan? Dios es el que está en control. Ahora, no solo con decir no me voy a afanar, ya no me afano. Tengo que tomar acción. ¿Y cómo se toma la acción? Ahí dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Cuando dice todas vuestras peticiones, está hablando de todo. Todo lo que nos concierne en la vida. Hay personas que dicen, como último recurso, acudí a la oración. Yo les digo, no, ese es el primer recurso para el creyente, la oración. ¿Cuándo debe el creyente orar? Siempre. El pastor John MacArthur, en su predicación que va en línea con este texto, está usando el texto donde el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Entonces, ¿cuándo el creyente debe no orar? Nunca, debe siempre estar orando. Entonces, eso es lo que queremos aprender, que nos enseña la palabra y fortalecernos en esta área que todos necesitamos tanto. Filipenses 4, 6, 8, si no lo ha memorizado, estúdielo, memorícelo, medite en él, hágalo parte de su vida. Entonces, vamos a mirar la naturaleza de la oración y comenzando, vamos a hablar acerca de el propósito de la oración, ¿sí? La naturaleza de la oración y vamos a ver el propósito de la oración. Y en la naturaleza de la oración en realidad es entonar nuestra alma con la voluntad de Dios y eso sucede a través de conocer la palabra del Señor. Entonces, vamos al propósito de la oración. Uno de los primeros propósitos es que trae gloria a Dios, o en otra, una palabra menos, más común que nosotros conocemos, trae gloria a Dios o agrada a Dios. Vamos a ponerlo aquí, dentro de los propósitos de la oración, agrada a Dios. Entonces, con la oración, agradamos a Dios, agrada a Dios. Y podemos mirar Juan 14, 13 para mirar este punto. Vamos a cambiar aquí. Entonces nos vamos a la Biblia, Juan 14, 13. Podemos cambiar el texto de aquí. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Leamos de nuevo porque está usando términos absolutos. Dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Y da el porqué. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, la oración trae gloria a Dios. Jesucristo es el que está hablando aquí. Le dice a sus discípulos, pidan en mi nombre y lo haré. Ahora, pensemos en un segundo qué significa pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay personas que dicen, thank you Lord, thank you Jesus, para todo, pero no están agradeciéndole al Señor. O hacen algo y dicen, en el nombre de Jesús. Y piensan que por usar el nombre del Señor Jesús, así tiene que suceder algo, como que ya le pidieron. No es eso de lo que está hablando el Señor Jesús en ese texto, cuando dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Pedir en el nombre de Jesús es pedir igual como el Señor Jesucristo pediría. Eso significa pedir en el nombre de Jesús. Entonces, Él va a hacer todo lo que usted le pida en su nombre. Todo lo que le pida al Padre en el nombre del Hijo. Pero tiene que ser como Él lo pediría. Ahora, la palabra dice que no sabemos cómo orar. El Espíritu nos ayuda en eso. En Romanos capítulo 8 habla de esto. Y si no está seguro en su oración, porque no sabe si su oración está glorificando a Dios, esto es importante. Si no sabe si su oración está glorificando a Dios, le pide ayuda a Él. Señor, enséñame a orar por esto. Y enséñame a orar de tal manera que mi oración sea honrosa para ti, te agrade a ti. Si se fija, la oración no está centrada en nosotros. Para nada. La oración está centrada en la gloria de Dios. Entonces, al pedir en oración, estamos pidiendo por algo, una necesidad, con la intención de que el nombre de Dios sea adorado, no que nosotros seamos satisfechos o se cumpla nuestra voluntad o nuestro propósito. No, la oración, estamos rindiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos a Dios. Por eso oramos. Si no fuera así, ¿para qué oraríamos entonces? Entonces, tiene que ver con la gloria de Dios, la oración, que tiene que ver con agradar a Dios. Ahora vamos al segundo punto, vamos a cambiar aquí para poner en nuestras notas, porque yo creo que esto no lo tienen ustedes en su libro de trabajo. Entonces, la oración trae gloria a Dios o agrada a Dios. La oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad con la de Dios. Con la voluntad de Dios. Entonces, la oración nos va a llevar a parecernos más a Dios. Y vamos a mirar, podemos mirar dos textos aquí. Miremos Lucas 22 al 42. Perdón, Lucas 22, verso 42. No vamos a leer tantos capítulos. Y después vamos a mirar Mateo 6, 10, donde el Señor le enseña a sus discípulos a cómo orar. Entonces vamos a Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el enfoque de esta oración? ¿Cuál oración es esta? Jesucristo está en Getsemaní y está orando antes de ser entregado a manos de sus enemigos para que lo crucifiquen y muera. Y lo que él pide es, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Inmediatamente está esta conjunción donde dice, pero, que esto es clave en este texto aquí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está el punto definitivo en la oración del Señor Jesucristo en el momento más crucial de su vida aquí en la tierra, más crucial que aún cuando él estaba en la cruz. Porque aquí en este punto es cuando se está decidiendo definitivamente el ir a la cruz. Jesucristo encuentra esta lucha. Dice uno de los textos que cuando está orando, bueno, aquí mismo, mirémoslo en el 44, ¿qué tipo de oración es esta? Mire, el 44 dice, estando en agonía. Así es la oración del Señor. ¿Cómo hacía? Oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Entonces nos muestra que el Señor está en mucho sufrimiento. Agonía es como cuando alguien se está muriendo. Esa es agonía. Y oraba, aquí está afirmando lo que dice arriba, con mucho fervor. Yo me imagino que el Señor Jesucristo no estaba como cuando una persona habla como, ay, Señor, mira. No, Él está clamando. El Señor está dejando su alma derramada allí delante del Padre. El Señor Jesucristo en su humanidad está experimentando el sufrimiento más grande que experimentó al estar allí en Getsemaní, porque él sabía lo que venía más adelante. Y lo que venía más adelante, había un gran sufrimiento físico y emocional. Pero la angustia que el Señor experimenta aquí en esta oración es porque él sabe que en la cruz él va a tomar el pecado de los que él, por los que él muere. Y eso es horrendo, la inmundicia del pecado, la maldad en él, que es santo, justo, puro, el Hijo de Dios, y está clamando al Padre, si es posible, si hay otra manera de hacer esto. Pero no se haga mi voluntad. Jesucristo está dejando conocer allí sus emociones, sus sentimientos, su lucha. Igual nosotros vemos un modelo allí donde al orar podemos dejar con libertad de expresar nuestras emociones delante de Dios, nuestros temores, nuestros miedos. Es normal, es natural, somos seres humanos. Dejarle eso, conocer eso a Dios y decirle, Señor, ayúdame, no quiero estar allí. Preferiría no, pero si es tu voluntad, está bien conmigo. Y el Señor ayuda, el Señor fortalece, el Señor responde y el Señor obra conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, lo voy a decir una vez más, conforme a su voluntad. La oración no es para imponer mi voluntad ante Dios y que Él haga lo que yo quiero. La oración es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad del creyente se pone en línea con la voluntad de Dios a través de la oración. Y eso es un proceso de toda la vida, estar orando. El creyente siempre debe permanecer orando. Vamos a Mateo 6:10. Vamos a cambiar el texto aquí. Nos vamos a Mateo 6:10. Los discípulos le han preguntado al Señor Jesucristo cómo orar. Era que les está enseñando. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Venga a tu reino. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Esencial en la oración. Miren, de lo primero que dice el Señor, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿En qué se enfoca la oración allí? En honrar a Dios. Honrar a Dios. Vamos a cambiar aquí para que tal vez lo podemos ver mejor allí. Bueno, no puede. Pero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El enfoque es el Padre, la santificación del Padre, del nombre del Padre. Inmediatamente la petición, venga a tu reino, es la primera petición. La primera es una declaración, después una petición. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, la oración del creyente es para ponerse. Uno de los propósitos de la oración es que su voluntad esté en línea con la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa, Dios concede todas las peticiones de su corazón. No sus caprichos, sus peticiones. Peticiones van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el creyente tiene que conocer bien la palabra, llenarse de la palabra, estar lleno del Espíritu. Y cuando está orando, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios responde todas sus oraciones. Porque la intención en el corazón del creyente viene a ser ¿qué? El reino de Dios, la santificación del nombre de Dios, la voluntad de Dios. Entonces él ora por esas cosas para que su vida esté en línea con la voluntad de Dios. Vamos a mirar otro propósito de la oración. Otro propósito de la oración es que la oración trae paz. Entonces, lo primero es que agrada a Dios. El segundo fue que alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. El tercero que vamos a ver es que la oración trae paz. La oración trae paz. El texto de memorización, Filipenses 4 del 6 al 8. Y en Filipenses, Pablo muestra la paz como resultado de la oración. Vamos a ponerlo aquí. Filipenses 4, 6 al 8. Dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Okay, entonces no estén afanosos, el afán quita la paz. El afán, estar afanado, ¿qué significa? Desconfiar de Dios. ¿Por qué digo esto? Dios siempre está en control. Y estar afanado, ¿qué produce el afán? Desconfianza. ¿Por qué? Porque lleva a la persona a pensar que puede tomar el control de alguna manera, que puede modificar las circunstancias. Y no es cierto. Por nada estén afanados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué le dicen a una persona que está afanosa hoy en día? Muchos médicos, no quiero hablar más de los médicos, lo necesitamos, pero ¿qué le dicen a una persona que está afanosa? Tómese esta pastilla. Con eso se le va a quitar el afán. ¿Cómo le llamamos al afán hoy en día? Se le puede llamar de muchas maneras. Estoy pensando los nombres como, otro nombre es preocupación, angustia, pánico, todo eso. ¿Cuál es el nombre que usamos para la aflicción del corazón? Que no decimos aflicción del corazón. Estoy pensando en ese nombre que se usa, que es la depresión. Entonces, ¿con qué se trata eso? Se trata de ayudar a la gente con medicina, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando que el problema es del corazón y la mente. Es el corazón y la mente. Y el corazón y la mente necesitan ¿qué? Necesitan paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios. No la paz que el mundo ofrece, es la paz de Dios. ¿Y cómo viene la paz de Dios? Cuando la persona lleva ante Dios todas las cosas en oración y súplica y con acción de gracias. Esto está hablando de una confianza absoluta en Dios, un dejarse en sus manos. En la oración es decirle a Él, Señor, me preocupa esto, tengo esta necesidad, ayúdame, te ruego, te suplico. Nunca, si se fija aquí, no existe una demanda. En la oración nunca se hace una demanda delante de Dios. Demandamos que Dios haga esto. Eso es aborrecedor, ofende a Dios. Más bien la oración es una humillación delante de Él. Y en oración y súplica con acción de gracias, se dan a conocer, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. A Él se le cuenta. Si usted anda contándole aquí, allá, una persona y otra y no ha ido con Dios, pues se va a confundir, a lo mejor va a recibir un consejo que no sea bueno, o va a recibir un consejo, pero no va a recibir que la paz de Dios. Necesita la paz de Dios. Y esa paz de Dios no se puede explicar porque sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una pastilla no lo puede producir, una terapia no lo puede producir, sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos ni siquiera explicar. Y lo que hace es guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y ese guardará está hablando de una protección, una cobertura impasable que queda allí, porque la paz de Dios protege al corazón de esa persona. Entonces, la oración agrada a Dios o lo glorifica a Él, alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios, trae paz. Una enseñanza tremenda allí en Filipenses 4. Y también la oración nos ayuda, o por medio, más bien por medio de la oración, confesamos nuestros pecados. Para confesar, vamos a poner otro propósito, es confesar nuestros pecados. Y confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. La Biblia dice que vaya con un sacerdote, otra persona, es con Dios, ¿sí? Con Dios. Entonces confesamos nuestros pecados y en Primera de Juan, vamos a mirar este texto 1:9, donde Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Juan 1:9, perdón, Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Cuándo confesamos nuestros pecados? No los de otros, mis pecados, sus pecados, delante de Dios, los confesamos. ¿Cuándo? El Señor Jesucristo en Mateo 6, cuando enseña a orar, le dice a sus discípulos a orar. Siempre, todo el tiempo y todos los días. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Allí hay confesión y hay perdón. Entonces, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es el resultado? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Después de la confesión, el Señor nos deja limpios. Creo que cambié el texto aquí por error. Ok. Para limpiarnos de toda maldad. Él nos deja limpios, completamente perdonados y sin ninguna deuda delante de Él. Y la razón es porque Cristo hizo posible con su muerte que haya ese perdón. Ese perdón está disponible porque en la cruz se pagó por esos pecados. Está disponible, ya fue hecho el pago. Nomás es ir y decirle al Señor, Señor, perdóname. Ahora el creyente no está pidiendo perdón allí para su salvación, ya es salvo, sino porque aun siendo salvo, su relación con Dios puede ser cortada por razón de sus pecados. Necesita confesar sus pecados al Señor, no vivir sin confesarlos. Hay gente que A veces puede decir, Señor, si es que te he ofendido. Digo yo, ¿cómo que si es que te he ofendido? Eso es arrogante. ¿Quién no ofende a Dios? Ofendemos a Dios. ¿Buscamos ofender a Dios? No, claro que no. El creyente busca agradar a Dios. Pero en su intento de agradar a Dios, se va a equivocar. Hay veces en que se va a equivocar. Va a dar una mala respuesta, se va a enojar con alguien en la casa o en el trabajo, o mientras va manejando, o tal vez no hace algo que debiera haber hecho. Entonces necesita confesar sus pecados para estar en paz con Dios. ¿Sí? Otra propósito de la oración. Bueno, entonces repasemos. Ya vimos que la oración agrada a Dios, alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios, trae paz, es para confesar nuestros pecados y también la oración, otro propósito que la oración tiene es para llevar nuestras cargas a Dios. Para llevar, bueno, las cargas o nuestras cargas a Dios. Es cuando le llevamos a Él nuestras necesidades, ¿sí? Y podemos mirar en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versos 6 y 7. Eso está en la sección 1 de su libro, el punto B. Ahí lo va a encontrar. Pero si no tiene el libro, vamos a mirarlo juntos. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Entonces, cambiar el libro aquí. 5, versos 6 y 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, está hablando, esto es ir a la presencia del Señor con humildad. Nos humillamos, no exigimos, no demandamos nada de Dios. Dependemos de su misericordia. Pero, ¿cómo se hace esto? Echando toda su ansiedad, de nuevo sale la ansiedad aquí, sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Es como ir delante del Señor y soltar esa carga y tirársela a Él, no de una manera irrespetuosa, pero me refiero como, Señor, yo no puedo con esto. Señor, necesito tu ayuda. Señor, mira mi necesidad. Señor, esto me está trayendo ansiedad, me está quitando la paz, ayúdame. Entonces, se le lleva esas cargas al Señor, porque son cargas que las tenemos que llevar, seguramente que sí, pero no podemos darles una solución. La solución está en Dios. Dios es el que provee, porque Él tiene cuidado de ustedes. Por eso llevamos nuestras cargas al Señor. Él es el que nos está cuidando todo el tiempo, que está viendo por nosotros. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos defiende, Dios nos disciplina, Dios nos guía. Y por eso podemos ir con Él confiadamente, llevarle nuestras cargas. ¿Cuáles? Todas nuestras cargas, pequeñas o grandes. En todo tiempo, orar y depender de Él y de su provisión. Ahora miremos el poder de la oración. Yo dije al principio que la gente dice la oración es poderosa, pero miremos su contexto adecuado. Su contexto adecuado. Entonces, repasando aquí lo que hemos visto. El propósito de la oración agrada a Dios. Vamos a cambiar el color aquí. Agrada a Dios. Alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Trae paz. ¿Cómo me gusta esa parte de la oración? Nos ayuda para confesar nuestros pecados a Dios. Para llevar las cargas. Un comentario con confesar los pecados a Dios. Hay confesión entre hermanos y hermanas en la fe cuando hay ofensa o cuando se busca ayuda en consejería o ayuda. Ayúdame a llevar esta dificultad que tengo. Ayúdame a orar por esto. Pero principalmente se lleva la confesión es delante de Dios, no con una persona. Perdón que moví las notas aquí. Y acabamos de mirar para llevar las cargas a Dios. Y el último que queremos mirar es que la oración es poderosa. ¿Qué significa que la oración es poderosa? Vamos a ir a Santiago. Santiago en el capítulo 5, versos 16 al 18. capítulo 5, versos 16 al 18 en Santiago. Dice, por tanto, confiésense sus pecados, lo que acabamos de decir, unos a otros, no como sacerdotes. Eso ofende a Dios, nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, pero porque hay necesidad de que haya reconciliación y paz entre nosotros. Entonces, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Mire, esto es del Nuevo Testamento, para que sean sanados. Hay enfermedades, hay muchas enfermedades que tienen que ver con falta de confesión. Hay personas que, bueno, todos tenemos la capacidad de amargarnos en nuestro corazón. Cuando hay pecados no confesados, se forma amargura en el corazón, resentimiento. Cuando no hay perdón hacia otras personas, hay amargura y resentimiento, y eso es pecado. Entonces, por tanto, confiésense sus pecados. No sé qué estoy haciendo aquí, que cambio la... vamos a ponerlo diferente, a ver si lo puedo arreglar. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Y aquí dice en la conjunción, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Un propósito que deja ver aquí, para que sean sanados. Para que sean sanados. ¿Sí sabe que médicamente los estudios muestran que muchas enfermedades tienen que ver con problemas de corazón? Me refiero espiritualmente hablando. Y la oración ayuda en gran manera para esas sanidades. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Puede lograr esa paz, puede lograr sanidades que Dios da. Claro que sí. Claro que sí. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y él aquí da la ilustración con Elías, el profeta Elías. Era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. ¿Para qué oró? Para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18 dice, oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios usó la oración de Elías para hacer que parara la lluvia y también después para hacer que la lluvia regresara. La oración es poderosa cuando está alineada con la voluntad de Dios. Entonces, es importante orar. Dios es soberano, pero Él ha decretado usar nuestra oración para hacer como Él quiere hacer. Nosotros somos uno de los medios que Él usa para hacer eso. ¡Qué gran privilegio la oración! Y qué gran necesidad que tenemos de orar. Es muy importante. Mira, la oración es como la respiración para el cristiano. Un cristiano que no ora se está ahogando. Se está ahogando en sus pecados, se está ahogando en sus preocupaciones, se está ahogando en la vida, sufriendo innecesariamente cuando pudiera vivir una vida de poder y de libertad y de paz. Entonces necesitamos orar. Entonces eso es lo que el Señor nos dice, eso es lo que Dios dice acerca de la naturaleza de la oración. El martes regresamos, perdón, el miércoles. Quiero hacer la próxima reunión. ¿Saben qué? Voy a mirar rápido aquí en mi calendario, que debía haberlo hecho más temprano, pero lo pasé por alto. Sí, este martes vamos a tener una llamada de Zoom. Vamos a hacerlo este martes. Este martes es febrero 23. Si quiere, mándeme un email y yo le mando el link para que se pueda conectar. Si la última vez usted se conectó, no necesita que le mande el link porque ya tiene el código. Voy a estar usando el mismo código. Ahorita ya no va a cambiar para nada. Todos van a ser iguales. Entonces, puede usar el mismo código que usó la última vez y nos conectamos allí el martes. Entonces, a las 5 de la tarde, tenga listas sus preguntas, preocupaciones. Si usted tiene una pregunta que tenga que ver con consejería y la pueda contestar yo allí delante de otras personas, está bien, puede hacerlo. Y tomamos un tiempo para conocernos mejor allí entonces. Entonces el martes a las 5 de la tarde nos conectamos por Zoom y el miércoles continuamos con la oración, mirando si es una opción o no es una opción, cuál es el ejemplo que Cristo nos dio y cómo es la práctica de la oración, las condiciones para que una oración sea contestada, qué es lo que la Biblia dice de este tema tan importante, y cómo orar, cómo hacerlo de la manera correcta para estar seguros que Dios contesta nuestras oraciones. Entonces, esto es lo que dice Dios acerca de la naturaleza de la oración. Quiero mostrarles saludos de Rodolfo Amezcua y de Cindy García. Saludos a ustedes, un abrazo para todos y nos vemos la semana entrante, el martes, por Zoom. Si usted se puede conectar, conéctese. Dios les bendiga.